vigilia a 13 años de la desaparición de Jorge Julio López. Mandamos saludos a todos los amigos y amigas que andan por ahí. Vayan a saber de qué lares, de qué barrios y de qué provincias de este grande y federal país. Así que si estás por ahí, mandanos un mensaje al 221-619-0382, 619-0382. Si no estás en La Plata, poner el 221 y escribinos, contanos de dónde estás escuchando, porque la verdad se empiezan a generar un montón de cosas alrededor de este encuentro radial que están muy fuera de nuestro alcance y nuestra imaginación. Tenemos en el piso ahora a nuestro amigo Carlos Aprea, que siempre tiene la amabilidad, la gentileza, y ya es casi parte del elenco estable de estas vigilias también. ¿Cómo andas, Carlos?
Bien, bien, Juan, muy bien.
Siempre es un gusto cruzarnos acá.
Gracias, es un compromiso de vecino también con Exactamente. Esta querida radio.
Tenemos a Laura también aquí en el piso, ella es parte del colectivo de Historias Desobedientes, ya conoce la radio, ya ha estado acá también.
Sí, también.
¿Cómo andas, Laura?
Bien, buenas noches.
Buenas noches, gracias por venir
en este día de semana. No, por favor, gracias por invitarme.
No, por favor, un gusto tenerte. Bueno, estamos saliendo en vivo desde Futura. En este piso se cruza un montón de gente amiga, algunos se conocen acá, algunos se conocen de nombre o de Facebook, vayan a saber. Y bueno, se van dando estas charlas en el marco de esto que nos convoca, ¿no? Que es una nueva desaparición de Jorge Julio López. Para quien no sepa, está bueno aprovechar porque Laura forma parte de una organización que tiene mucho para contar, mucha historia, y es parte de todo lo que ha pasado en estos últimos años también, que tenemos que seguir pensando, la historia hay que seguir pensándola. Laura, esta radio ya lo conoce, pero hay gente escuchando, vayan a saber de dónde en este momento. Así que, ¿qué es Historia Desobedientes?
Bueno, es un colectivo de hijos, hijas y familiares de genocidas. Somos, tenemos una afiliación con aquellos que participaron en el horror que fue la dictadura, la desaparición, la tortura y todo lo horrible que pasó en este país en esa época tan oscura, ¿no?
¿Cuándo fue el momento que se dio el paso a crear un colectivo, a juntarse, a ponerse nombre?
Bueno, lo que nos impulsó a salir fue el 2x1, ¿no? Digamos que todos estábamos en la plaza ese día, no nos conocíamos, ni sabíamos que existía otros hijos y familiares. Y bueno, lo que nos impulsó es la posibilidad de una impunidad, ¿no? De una amnistía encubierta que se estaba presentando con esta acordada de la
corte.
De la corte. Entonces, fue, como todos los argentinos, fuimos ese día ahí. Después de eso se empezaron a ver réplicas en las redes. Salió una entrevista a la ex hija de Echecolás, Mariana Dopazo, y yo dejé un comentario ahí. Y ahí me contactó una compañera, Analia Kalinek, que ya se había encontrado con otra compañera que era Liliana Furió. Y bueno, y la primera vez que nos juntamos y nos vimos las caras, éramos seis. En Buenos Aires nos juntamos un 25 de mayo, que era un día que quedaba feriado sándwich en el medio. Y en ese mismo instante, en ese mismo momento, decidimos formar un colectivo, que no fuera un colectivo de simplemente juntarnos para contar nuestras historias o sentirnos acompañados, sino que queríamos tener una voz política. Ese mismo día decidimos llamarnos Historias Desobedientes, que era una página que tenía Analia en el Facebook, donde volcaba las cartas que le hacía a su padre. Su padre fue un conocido torturador del circuito AVO. Y bueno, así comenzamos, ¿no? Con la idea de salir a la calle y presentarnos públicamente. Lo hicimos en la marcha del 3 por, del
2 por 1.
No, del Ni Una Menos.
Ah, del Ni Una Menos.
Que fue el 3 de mayo.
Unos meses después de aquel.
No, unos 20 días después.
Claro.
25 de mayo.
Pensé que ha sido en el verano, ¿no? Está bien.
En el mismo año, el 3 de mayo fue el 2 por 1, el Ni Una Menos. Y bueno, a raíz de eso hubo mucha repercusión por las fotos, por los periodistas, por la gente que se empezó a enterar de que existíamos, y empezaron a aparecer más compañeros, más personas que eran familiares y hijos, y decidimos, bueno, juntarnos para conocernos. Éramos 30 ya. Eso fue en el mismo año, en 2017, el Día del Padre.
Fue todo muy rápido.
Sí, todo muy vertiginoso. Había como una necesidad de juntarnos y de conocernos, ¿no? Uh-huh. De tomar acción frente a lo que estaba pasando, ¿no? Un gobierno negacionista que empezaba a tener una marcada tendencia a negar lo que había sucedido, que eran 30.000, que bueno, todo lo que fue sucediendo a través de estos años, ¿no? Con uh-huh. este gobierno.
Uh-huh. Laura, vos recién nombrabas a algunas de las personas que integran Historias Desobedientes. Entiendo, el colectivo de repente, bueno, creció, son un montón de personas, pero justo las que nombraban son todas mujeres. Y recuerdo también que yo estuve cuando hicieron una presentación en Trabajo Social hace algunos meses, y en esa mesa también la mayoría de ustedes eran mujeres y era algo que llamaba la atención, ¿no? ¿Tienen alguna idea o pensaron por qué pasó eso?
Yo creo que tiene que ver primero con el movimiento que hay en este momento con las mujeres, ¿no? Uh-huh. Primero, y segundo, es como que también charlando entre nosotras, porque hay compañeros varones también, no son una mayoría, ahora están apareciendo más. Pero creemos que es como que a la mujer le cuesta menos romper con el padre, ¿no? Es una idea que tenemos nosotras, que se nos uh-huh. ha ocurrido que podría ser así. Es una de las razones, ¿no? Que podría ser esa una de las causas. En realidad no sabemos, porque uh-huh. no hay nada certero en estas.
Pero fue así. Carlos, está en esta mesa la uh-huh. historia, porque todo lo que tiene que ver con historias desobedientes. Hay que decir, durante muchos años fuera medio tabú, ¿no? Los hijos, hijas de genocidas, era un tema difícil, hasta para muchos organismos de derechos humanos, así que estamos pensando en esto todavía, es todo muy reciente. ¿Cómo lo viviste vos desde la historia de la hija de Checolás fue la historia también que marcó quienes estamos mirando desde afuera todo esto, ¿no?
Bueno, lo viví como una especie de, no sé si la palabra es prueba, porque suena demasiado jurídica y creo que es más humano, ¿no? Pero como una certificación de cierta verdad profunda en lo social y en lo individual. Y creo que, claro, no es casual que sea una mayoría de mujeres, porque esto a ningún hombre se le ocurrió que lo personal es político. Es una pavada lo que estoy diciendo ya a esta altura del partido. Pero no es ninguna pavada en términos uh-huh. de acción social, de estar frente a una sociedad. Y por eso no me llama la atención, uh-huh. casi. Y creo que no nos llama la atención, casi, a quienes hemos y estamos siguiendo todo el derrotero del movimiento de mujeres, todo lo que ha sucedido y lo que tiene que suceder uh-huh. ¿no? en ese aspecto. A mí me parece que es una constatación de eso, ¿no? De que hay cierta verdad que no es posible sobrellevar, tapiada. ¿No? En algún momento tiene que salir por una especie de curación. Yo lo estoy diciendo ahora con todo respeto porque no me estoy metiendo en un terreno, yo no soy psicólogo, soy un vecino, digamos. Pero me tocó conocer a una compañera de ustedes que vive por Arana, en uno de los nuevos barrios de allí, una mujer de un mayor que vos, creo, y tuvimos una pequeña charla ahí en el barrio, y me impacta eso, ¿no? Recuerdo un hecho del año pasado, del anteaño, de Teatro por la Identidad. Uh-huh. Carolina Donatoni interpretó un trabajo muy, muy breve, pero fuertísimo, a una niña que había acompañado a su padre, y es parte de un relato verídico, no sé si de alguien de ustedes, de Historias Desobedientes. El padre la llevó a la ESMA y la niña escuchaba cosas, y el relato, ese relato que hizo Carolina Donatoni, tenía que ver con esa niña, con ese recuerdo, con esa carta que escribió esa persona, y fue conmocionante para todos los que estamos ahí. Lo uno a eso, hace pocos días atrás, participé acompañamos a Cristina Valdés en el descubrimiento de una baldosa por la memoria de su compañero, y bueno, nos partió doblemente el alma a una mujer con la entereza y te diría la dureza de Cristina Valdés, miembro de familiares, una luchadora de todos estos años, inclusive con una mirada, lo digo desde el cariño y el respeto que le tengo, ¿no? Con una mirada dura frente a muchas cosas. Uh-huh. Y sin embargo, lloraba como si hubiese sido, hubiera ocurrido la desaparición el día anterior. Uh-huh. ¿No? Y pasaron, qué sé yo, 40 años, no sé, 30 y pico de años, ¿no? 43 años, ¿no? 30 y pico de años. Digo, esas verdades me parece que son imposibles de negar, ¿viste? Cuando vos, ¿viste como esos, yo quería desterrar de un lugar donde te quiero plantar un árbol, unos rizomas de plantas que son del barrio, vuelven. Entonces tenés que hacer un gran trabajo y siguen volviendo. De alguna te queda y sigue volviendo, ¿viste? Las achiras, ¿no? Siguen volviendo y siguen volviendo. Bueno, en la sociedad hay esos rizomas, ¿no? De forma permanente.
Carlos, como siempre traes libros y ahora te pido que los vayas preparando porque nos vas a contar alguna cosita.
Quería comentar, sí. La conozco a Cristina. Yo estuve militando en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuando fueron los juicios por la verdad. Y la conozco de ahí. Y ahora, bueno, estamos teniendo contacto con ella por la Casa Naí. Ella está trabajando con la gente de la Casa Naí. Y, bueno, estamos teniendo contacto porque han aparecido algunas personas que piensan que son apropiadas, ¿no? Así que, bueno, ese es un contacto importante que tenemos acá en La Plata, que estamos aprovechando el acercamiento que han tenido con nosotros, ¿no?
Laura, bueno, nosotros acá en la radio estamos haciendo la vigilia hace 12 años, 13 años de la desaparición de López, y a veces parece que nada más se puede agregar sobre algo que pasó hace 40 años, hace 13 de la desaparición de López, y sin embargo, cada año hay distintas historias que se van sumando. Empezamos la vigilia con la campaña por los 30.000 pañuelos por la memoria, que también es algo muy reciente, y sin duda sumarte a vos como representante de Historias Desobedientes nos abre también otro capítulo completamente distinto a lo que veníamos tratando los años anteriores, ¿no? Así que Historias Desobedientes de repente se ha convertido en toda una serie de cuestiones para charlar, para traer acá, para recordar y bueno, también para darles la bienvenida a este espacio.
Bueno, muchísimas gracias. Yo coincido muchísimo con Carlos. La memoria se ha querido tapar constantemente. Mucha gente dice, esto ya es pasado, ya hay que cerrar. Y sin embargo, no se puede. ¿Cómo se va a cerrar algo que es vigente todavía? Que todavía está en la piel de muchas personas, como Cristina, que lloraba, que contás, o como otras personas que yo he conocido.
Recién hace 10 minutos estaba acá Marcela, que es parte de la campaña de 30.000 pañuelos, que supo que cómo fue la historia de sus dos tías desaparecidas hace 3 años.
Ah, mira, yo tengo una tía desaparecida que era hermana de mi papá. Mira. Así que conozco los dos lados. Sí, no es algo que se pueda decir que está perimido, que está cerrado, que hay que olvidar, porque todavía está en la piel. En la piel de la sociedad, en la memoria, no se puede.
Laura, y vos esto ya lo venías pensando antes de ese encuentro y la fundación de ese colectivo. Para otros y para otras todo fue muy reciente, muy precipitado también. Pero ¿qué te sucedió a vos en el término más personal? Ese encuentro, esas primeras reuniones, cuando volvés a tu casa, con tu familia, ¿qué cambió ahí?
Y fue encontrar la pertenencia, porque a pesar de que yo he militado en derechos humanos, estuve trabajando ahí, como te comentaba, en la asamblea, con gente fantástica como Marta Bedio, qué sé yo, bueno, Jaime Glusman, que ya no está con nosotros, bueno, un montón de gente fantástica, yo no podía identificarme como hija de un genocida, sino como familiar de un desaparecido, que era mi rol en esos espacios, porque sentía vergüenza, sentía pudor, pasaron tantas cosas, que bueno, tenía temor a que desconfiaran de mis motivos. Entonces, el encontrar ese espacio de pertenencia propio, con una especificidad total con respecto a lo que yo sentía, y lo que había sido mi historia, fue muy, digamos, me alivió muchísimo, me alivió y fue, digamos, la causa de aquí en más de mi vida, porque, digamos, yo pensaba retirarme, hice una casa en el campo, lejos, apartada, que las gallinas, que los gatitos, qué sé yo, pero la vida te pone en otro lugar. Me puso en ese lugar el 2x1, me dio un cachetazo y yo veía que los juicios venían desarrollándose, que había justicia, y de pronto que pasara esto fue como decir, no, puede terminar mal esto, tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo. Y bueno, esa oportunidad se me dio al aparecer el colectivo, al saber que había otras personas, porque uno también son recorridos muy solitarios. Yo de mi familia soy la única que habla de esto. Y yo tengo 5 hermanos y primos y sobrinos y que han sufrido la desaparición de mi tía, ellos también. Pero es como que el silencio era lo que reinaba en la casa de los genocidas, el mandato de silencio, que no es lo mismo el pacto de silencio que tienen las fuerzas, que es como una solidaridad entre ellos, de honor y qué sé yo, ¿viste? No, acá venía desde el padre, romper con esa mandato cultural de que honrarás a tu padre y a tu madre, te trae una ruptura importante con un montón de cosas, ¿no? Que están socialmente no tan bien vistas.
Laura, hay algo que de ustedes, de Historias Desobedientes, propone, ¿no? Y que tiene que ver con algo muy concreto y pensar cómo aportar a la justicia, que tiene que ver con hacer que la justicia los deje, como hijos de las personas que están imputados, declarar en contra de sus familiares, ¿no? Que actualmente, bueno, es algo que se ve impedido, ¿no? Por cómo es la legislación.
Sí, es así. Nosotros hemos presentado una modificatoria a 2 artículos de la Ley Procesal Penal, el artículo 181 y el 242, que impiden testimoniar y denunciar a los hijos, a menos que los delitos sean en la persona del hijo, ¿no? Del familiar. Y eso es una mordaza que nosotros ya nos sacamos dentro de nuestra familia y lo vemos en la ley. Porque hay compañeros que tienen información importante, como fue el caso de Pablo Berna, que hace muy poco testimonió en la contraofensiva, porque su padre le había confesado hechos muy concretos con respecto a la desaparición de 4 personas, que su padre era médico en la ESMA, en Campo de Mayo, y era el que adormecía a las personas para arrojarlas vivas de los aviones al río. Y en el caso de que él testimonió acá en la contraofensiva, eran 4 personas que él había sedado para ponerlas en un auto y que pareciera un accidente, las arrojaron al río en un auto como que había sido un choque. Entonces esas cosas nosotros tenemos que poder decirlas. Cualquier cosa que nosotros hayamos escuchado puede abrir una investigación, puede contribuir a aclarar algún tema, o si no, a la historia que falta, ¿no?
Es mucho todavía. Carlos, ¿qué libro trajiste?
Bueno, me acordé cuando Laura hablaba recién, esto de encontrarse y encontrar a otros, ¿no? De un verso que me gusta mucho, de un poema de Cesare Pavese que dice: encontré compañeros encontrándome yo. ¿No? Y ahí hay una clave fantástica, vos la estás ratificando, ¿no? Cómo se va generando ese encuentro necesario para que uno también pueda sentirse parte, ¿no? de algo mayor. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, mirá, traje pensando en las formas de la memoria y cómo se va desenvolviendo más allá y a medida que transcurren los años de los hechos, 4 libros de edición platense. Voy a empezar el primero muy brevemente, porque hay muchos compañeros creo que van a dar su testimonio, a hablar hoy. El primero, en términos de distancia de los hechos, es un libro de Lalo Panseira, conocido periodista aquí de la ciudad de La Plata, ligado en su tempranísima juventud a movimientos pictóricos muy importantes en la ciudad, a cierta bohemia intelectual y artística de los años, de los primeros años 60. Pero al calor de lo que fueron esos años, él asumió un compromiso político muy fuerte, muy definido, que lo llevó a una vida semiclandestina y a la cárcel. Uh-huh. A la cárcel, a la tortura. Y este libro, El límite de un conejo, es parte de, tiene un núcleo fundamental que son, es un diario de su temporada en la cárcel. Uh-huh. ¿No? Es un poco el núcleo de ese libro. Después hay una serie de peripecias porque tiene un periplo vital muy significativo para esos años. Él cae preso en el año 70 y parte del 71, después de haber sido torturado en Coordinación Federal, está en la Unidad 9, y después consigue, por medio de su abogado, que era Dualde el Bueno, Eduardo uh-huh. Dualde, ni más ni menos, consigue la opción de salir del país, se va a Perú, llega a Perú en medio de la Revolución Peruana, que fue una gran expectativa después frustrada, pero bueno, de allí, por toda una serie de peripecias, tiene que irse a Chile, llega a Chile en el momento de esplendor de Allende y también de su etapa más conflictiva, y poco antes de la caída de Allende llega a la Argentina el 25 de mayo de 1973 con la asunción del gobierno de Campos. Todo un periplo de vida, y bueno, este libro cuenta toda esa historia, esas dos historias, ¿no? Con ese núcleo muy fuerte, muy significativo de su vida en la cárcel. Uh-huh. Lo editó la gente de... Es decir, Verónica Luna, Agustín Arzac y Juan Augusto Gianella. Y hay un trabajo editorial muy bueno también de Margarita Mervilá, uh-huh. que bueno, tiene que ver con todo lo que estamos contando. Y bueno, M Editorial es quien lo editó. Y también, bueno, voy a seguir más bien en un orden cronológico. Y este otro es una novela, es su segunda novela, de Luis Velasco Blake. ¿Quién dijo que todo está perdido? Lo editó Malicia. Y bueno, esta novela es una ficción, pero que está absolutamente vinculada con la historia real que Luis soportó. Luis, digamos, aceptó y soportó, porque él fue un militante de los 70, que cayó, que pudo escapar, que vivió y vive exiliado en España. En los últimos tiempos con algunos problemas de salud, pero él decidió venir a presentar este libro como parte de esa recuperación de la memoria. Y si bien está planteado como novela, es una novela absolutamente reconocible en los hechos que han sucedido en esta ciudad. Luis, además, digo, no tiene que ver con los méritos del libro, sino con los méritos de su persona, es uno de los primeros, si no fue el primero, en denunciar a Echecolás. Dar testimonio, mejor dicho, al juicio de Chocolás. Bueno, esta novela tiene además una serie de elogios de Laura Alcoba, Hernán Brienza, Claro Brigado, gente que la ha leído y le ha reconocido sus valores, insisto, en un terreno que es difícil porque se cruza la ficción con los duros hechos que hemos vivido en la década del 70, ¿no?
¿Quién dijo que todo está perdido?
¿Quién dijo que todo está perdido? Este es otro libro de M, Estructura Mental de las Estrellas. Es una también una especie de ficción, pero uh-huh. trabajada como si fuese un diario personal, de Verónica Sánchez Viamonte, miembro de Hijos, La Plata. Magda Luffy se llama. Tiene un trabajo de edición muy, muy singular, muy singular. Una manera muy sutil en la tapa, tan sutil como el manejo del texto, el trabajo del texto, sutil en el sentido de cómo aparecen las ausencias en el relato de la vida cotidiana, en uh-huh. las pequeñas intersticios de la vida cotidiana, cómo se va construyendo esa vida cotidiana con la ausencia, ¿no? y cómo esa ausencia no nombrada se hace presente, como en los buenos libros. Aquella historia de Hemingway que Piglia recupera, de que bueno, en un cuento no solamente importa la parte visible de un gran iceberg, sino todo lo que va por abajo. Y que eso que va por abajo y que no aparece en la escritura concreta, se va formando en el propio lector cuando el libro está bien escrito. ¿No? Bueno, aquí eso está. Y está de una manera muy bien trabajada. Hay un trabajo también de Esteban López Brusa en la edición, en la guía de este libro. Y bueno, es un libro, no puedo decir que se lee con placer, porque los hechos son duros, pero hay una manera muy tan sutil, tan delicada de tratar los hechos, que uno entiende por qué estos hechos siguen tan bien, de esta forma, están estando presentes y van a seguir estando presentes, ¿no? En trabajos como este, además, ¿no? Y por último, quizás una manera de escribir un poco más clásica es una biografía sobre Coca Velasco de Díaz, madre de Plaza de Mayo, que escribió Inés Busquet, ¿Quién cerrará mis ojos?, se llama. Y en este caso, yo rescataría aquí, sobre todo, el trabajo, es un trabajo de no ficción, digamos, a pesar de que tiene un tratamiento literario en sí, pero este libro me hizo recordar algunas de las primeras, o la primera biografía que se hizo sobre Eve, de Bonafini, donde uno descubría, estoy hablando hace muchos años, ya no sé, hace 30 años por lo menos, o casi, y donde de pronto uno descubría una mujer que andaba con el repasador y con el delantal haciendo la comida, y que mucho la política le interesaba, y que por ahí le gritaba a sus hijos, che, bajen el televisor. La cotidianidad de una familia de clase trabajadora, de una familia de un barrio, como muchas otras, y esa cotidianidad que se rompe violentamente, y esa irrupción de la historia, de la trágica historia en una vida, hace que esa vida cambie para siempre. Lo acabas de decir vos, Laura, ¿no? En tu experiencia personal, ¿no? Como hay un hecho, ¿no?, que de pronto dice, no, yo estoy para algo acá, ¿no? No puedo irme. Digo, yo voy a contar un hecho muy estúpido, pero personal. Yo los primeros años del gobierno anterior lo pasé bastante como espectador, por muchos motivos que no vienen a cuento. Y un día estaba haciendo zapping en televisión, veo una serie de energúmenos pateando la Quinta de Olivos y gritando, fuera comunista, fuera los cubanos que se vayan a Cuba, fuera ya, bla, bla, bla. Y yo me sentí interpelado por esa violencia, ¿no? Como diciendo, no puedo estar. Digo, no lo cuento porque me haya pasado a mí. Me parece que este tipo de cuestiones hace que uno recupere violentamente un sentido que ya lo tiene trabajado, por la cultura, por la gente que lo rodea, por alguna persona que fue significativa en la vida de uno. Y esto, bueno, en la ficción o en los trabajos de recuperación de la memoria, como los que acabo de nombrar, ¿no? ¿Quién cerrará mis ojos?, Magda Luffy, ¿Quién dijo que todo está perdido?, o El límite de un conejo, de Lalo Panceira. Me parece que tienen esa posibilidad de ser pequeñas bazas para la perduración, también para la perduración, para que alguien se pregunte, ¿y esto qué es? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? En ese sentido me parece que es tan importante como que una radio de barrio, una radio con un propósito social y político muy definido desde hace más de 30 años, persista en este recuerdo, en este homenaje a Jorge Luis López, ¿no?
Gracias, Carlos. De verdad, siempre, mira, te preparaste una clase casi. Te dimos una excusa para venir y te preparaste. Laura, te agradecemos mucho por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Por este cruce también haber compartido.
Ya que estamos hablando del libro, le quiero contar que Historia de Desobedientes el año pasado sacó un libro que se llama Escritos Desobedientes.
A través de una gran editorial también.
Sí, María. Y bueno, y lo último que le quiero dejar al auditorio es decir, no nos reconciliamos. Memoria, verdad y justicia, y nosotros desobedecemos para romper mandatos.
Gracias, Laura. Un gusto.